Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Aquí nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado ustedes?
Bien. ¿Cómo están Jorge, Eduardo y Daniel?
Pues estamos aquí porque tenemos un deseo, unas ganas de tratar de invitar a las personas a que escuchen, a pensar sobre la eternidad, sus vidas.
Y a la luz de la Biblia, ¿no? Como decimos en la introducción,
sí.
Considerar nuestras vidas a la luz de la Biblia y de la eternidad. Y bueno, eso es algo que cuando estábamos iniciando el proyecto pensábamos, bueno, el mismo nombre, tuvimos todo un ejercicio de por qué llegar a ese nombre y por eso concluimos, piénsalo. Y siempre estamos pensando en que lo que queremos que abunde en nuestra vida, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, pues que nos impulse a considerar aplicarla en nuestra vida. Y pues por eso también que otros lo vean de la misma forma, que consideren su vida de la misma manera.
Muchas personas tal vez dicen, yo no soy religioso ni me interesan las cosas de la religión. Pero pues la realidad es que todo mundo tiene un destino que vamos a morir. ¿Y qué va a pasar después de la muerte? ¿Ahí termina todo o realmente hay una eternidad? Y muchas personas tienen religión por tradición o por cultura. Y pues queremos invitarlos a considerar la verdad, ¿verdad? Y creemos que encontramos esa verdad en la palabra de Dios. Entonces, el propósito por el cual todos nosotros estamos aquí es porque queremos motivar a las personas a tomar tiempo para acompañarnos en esta discusión, en esta plática que vamos a tener.
¿Y de qué vamos a hablar entonces?
Pues hoy queremos hablar de uno de los grandes cánceres, uno de los grandes problemas que agobia a la iglesia. Y hemos estado hablando de qué es la iglesia. Pues la iglesia es la congregación de personas que se reúnen en el nombre de Cristo. Pero desafortunadamente no estamos sin problemas. La iglesia es un reino que está en batalla con otro reino, el reino de maldad. Y pues hay problemas. Y tenemos que hablar acerca de las cosas que agobian a la iglesia. Y pues en la Biblia Pablo habla acerca de esas cosas. Y hoy, Eduardo, pues sería bueno que hablemos sobre algunas de estas cosas, ¿verdad?
Creo que nosotros, bueno, nos hemos ido conociendo a lo largo de este tiempo y veo que tenemos cada uno nuestra experiencia en la iglesia, unos más años que otros, pero hemos vivido, creo, suficiente como para ver lo bueno, lo malo y lo feo de la iglesia, de una u otra forma, ya sea que lo hayamos vivido, sufrido, o que simplemente lo hayamos visto, nos hayamos enterado de cosas que lamentablemente hay de todo en esa institución que estableció el Señor Jesucristo. Es algo que para nosotros, a la luz de lo que hemos estado hablando, porque venimos hablando de la iglesia y siempre apuntando a que la iglesia, la esencia o la descripción la encontramos en la Biblia, que el modelo, los planos, por así decirlo, los encontramos en la Biblia. Y eso nos muestra cómo ha de ser la iglesia en su ideal o en la pizarra, si queremos llamarlo así. Así es en la pizarra o en el papel, pero ya llevado a la práctica, pues
hay imperfecciones.
Cambia mucho. ¿Y por qué esas imperfecciones?
Pues porque la gente es imperfecta. O sea, creo que todos somos conscientes de que no existe la iglesia perfecta. O sea, la iglesia perfecta, digamos que Dios quiere, está, como dijo Eduardo, en el papel, ¿verdad? Pero luego en la práctica no existe una iglesia perfecta. De hecho, me acuerdo mucho una frase de un misionero que conocí cuando era niño. Y él siempre decía, cuando encuentren la iglesia perfecta, avísenme porque yo quiero ir a esa iglesia. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Pero no existe, obviamente, ¿no? Es una pregunta retórica, pero...
Pero piensa de esto, Todos nosotros tenemos en nuestra mente una idea de que la iglesia debe de ser así. Pero la realidad es, Cristo dijo, yo no he venido a llamar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Estábamos platicando hace ratito que tú mencionabas que tenías algunas personas que han tenido problemas en la vida y que van a tu iglesia. Y es exactamente el tipo de personas que deberíamos estar yendo a la iglesia.
Alguien decía que si la encuentra la iglesia perfecta, no vaya porque la va a arruinar.
La va a arruinar, sí. Y la realidad es eso. Y pues... tenemos que darnos cuenta que la iglesia es algo que Cristo está haciendo para cambiarnos a nosotros, a cada uno de nosotros imperfectos, estamos siendo transformados a la imagen del Hijo. Y la realidad es esta, que el infierno va a estar lleno de personas que se están diciendo, ¿y yo por qué estoy aquí? Yo era buena persona. Pero el cielo va a estar lleno de personas que dijeron, yo debería estar en el infierno porque era malo y gracias a Cristo que Él me salvó.
Ahora, eso no es una excusa, ¿no?
No.
Como la iglesia no es perfecta y no existe iglesia perfecta, entonces yo voy a hacer lo que quiero en la iglesia y al fin y al cabo no soy perfecto. No, porque creo que lo que vamos a hablar o lo que vamos a comentar en este episodio no es de errores de personas, vamos a estar hablando de errores de la organización de la iglesia o del sistema de algunas iglesias que están haciendo algo que directamente va en contra de lo que Dios quiere para su iglesia. Ya no vamos a hablar de errores personales. Vamos a estar, creo que, hablando de, como tú dijiste, Jorge, un cáncer, ¿no? Cuando es hablamos un cáncer, de un cáncer, sí. Hablamos no de una herida, no hablamos de algo que me duele solamente en un lugar. Estamos hablando de algo que puede destruir.
Y ese cáncer viene porque Satanás es súper astuto. Y si puede hacer algo que destruya la eficacia de lo que Cristo está llevando a cabo, lo va a hacer. Y nosotros deberíamos estar poniendo atención a esas cosas. Es tanto este problema que Pablo, el apóstol Pablo, escribe todo un libro en la Biblia acerca de este problema. Y le voy a decir, algunos de ustedes que nos escuchan tal vez ahorita han sido heridos, lastimados, agobiados por algunos de estos problemas en sus experiencias en ir a iglesias. Y pues este programa es para que usted escuche y tal vez vea la diferencia de un problema que una iglesia que no funciona como debe de ser.
Yo creo que hemos estado... Y como mencionaba, hemos tenido tantas experiencias, por lo menos a nivel personal, todos nosotros, que en cierto modo queda un sinsabor. O sea, si quiero una iglesia y si tengo una idea de que una iglesia debe ser de cierta manera, ¿por qué a la larga termina siendo no tan buena? Termina afectando, termina lastimando, termina hiriendo. Y aún así, porque eso es la me conlleva a otra pregunta. ¿Por qué aún así insisto en hacer parte de algo como esto? ¿Qué es lo que, por lo menos a nivel personal, porque yo quiero seguir haciendo parte de algo que termina siendo tan imperfecto y que puede incluso hacer tanto daño? Porque estamos hablando precisamente en términos más puntuales de los extremos que encontramos en la iglesia. Y uno de esos, pues, y es precisamente a lo que nos estamos refiriendo hoy, es el legalismo. Es el término, digamos, más técnico que podemos elegir para...
¿Qué significa la palabra legalismo?
Para hablar de legalismo. ¿Y por qué queremos hablar de legalismo? Y como tú lo estás preguntando, Jorge, ¿qué es? ¿Cómo, o más bien, cómo podríamos definirlo o describirlo? Porque, pues...
Tal vez describirlo sería mejor, sí. ¿No? Porque definirlo tal vez nos quedaría como que muchas cosas sueltas para aplicarlo de una manera más práctica. Para mí, voy a dar, digamos, mi definición y ustedes pueden complementar.
Pero la palabra legalismo en sí no se encuentra en la Biblia.
No está en la Biblia. Pero okay. Para describirlo, yo lo describiría como reglas que nos ponen cargas que nos hacen más difícil o hasta a veces imposible caminar en la vida cristiana. Reglas humanas, cargas humanas.
Okay.
Y pueden tener muchos motivos. A veces puede ser motivos de que el liderazgo de la iglesia quiere tener dominio sobre la gente. A veces puede tener un motivo tal vez de alguna ganancia de dinero. O a veces simplemente por un mal entendimiento de lo que es una iglesia, de lo que y cómo debería ser. O a veces las mismas personas están buscando algo así también. Porque ha pasado, hay mucha gente que quiere de alguna manera, porque viene de un trasfondo, tal vez de otras, de alguna religión o algún trasfondo, que están buscando una iglesia donde las opriman con reglas, tal vez fuera de la Biblia, y ellos piensan que eso es lo correcto. Entonces, para mí legalismo es cualquier regla, podemos llamar instrucción o regla o cualquier presión, norma, que no encontramos en la Biblia, pero que se exige en una iglesia hasta el punto de causarte temor.
¿Qué ejemplos nos puedes dar de algo que sea una regla que veas en una iglesia que tal vez?
Ya, mira, por ejemplo, creo que les comenté, ¿no? Yo asistí a un colegio cristiano cuando era niño y tenía una maestra de inglés. Y esta maestra de inglés, ella creía que la salvación se pierde. Y en base a esa creencia, ella vivía con el temor de cumplir con reglas. Todos los días, digamos, durante todo el día hasta que se iba a dormir. Entonces, todo lo que hacía ella, lo hacía en base al miedo, ¿sí? Y para mí eso ya es legalismo, porque es una carga. Creo que nuestro Señor no nos ha llamado a vivir con miedo. De hecho, Él nos ha llamado a vivir en libertad. Y el miedo es todo lo contrario a la libertad. Y yo creo que finalmente el legalismo se centra en la obediencia a través del miedo, del temor.
Okay. También yo le añado, porque podemos pensar que o limitar a normas de hombres o malas enseñanzas o malos entendimientos. Pero también puede ser, y yo le sumaría a lo que tú estás diciendo ahí, David, el énfasis excesivo en ciertas cosas que a la larga de pronto no son tan relevantes en la vida y en la vida cristiana, y que se les da demasiado énfasis y terminan siendo elementos opresivos en las personas. Y un ejemplo que, aunque no está propiamente mencionado en la palabra de Dios, pero puede ser la vestimenta. Puede ser el tema de que aquí tú tienes que vestirte de esta forma. Si tú no lo haces de esta forma, entonces estás pecando o estás equivocado. Y entonces se lleva a ese extremo. Hay temas aún en la palabra de Dios que también hablan un poco en cuanto al se usa, si la mujer ha de usar el velo o no, por ejemplo. Eso es algo que está mencionado en solo un pasaje de la palabra de Dios. Y hay iglesias que lo llevan al punto extremo de que todas tienen que tener su cabeza cubierta porque lo dice ese versículo. Y se enfatiza demasiado, a eso es a lo que me refiero, el énfasis excesivo en algo que retira esa libertad de la que estamos hablando, que podemos gozar en el caminar con Dios.
Y hay cosas, Eduardo, que por ejemplo ahora que mencionaste lo del velo, ¿no? Y creo que todos hemos podido observar con una observación, y por ejemplo hay iglesias que dicen que las mujeres solo usen falda o las mujeres no se pueden cortar el cabello. Hay una iglesia que es del país de donde yo soy. No sé exactamente cuál es el nombre, pero todos los conocemos en Perú como los israelitas, porque ellos dicen que ellos tienen que vivir de acuerdo a cómo vivían los israelitas en el Antiguo Testamento. Entonces todos los hombres están con túnicas, con barbas, y eso es, creo que también el legalismo está relacionado con lo externo.
¿Y por qué es que esto se convierte en un cáncer? Déjame decirte, porque hemos estado dando un poquito de ejemplos de lo que es el legalismo, pero la pregunta central es ¿por qué es cáncer? Porque le estamos agregando a la obra de Cristo para salvación. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre y dice, consumado es, se acabó el trabajo de redención. Ahora todos los que vienen a Él pueden ser salvos. Y cuando predicamos otro evangelio, como lo dice Pablo en Gálatas, estamos haciendo ahora agregándole a la salvación, agregándole. Entonces, para mí el legalismo es decir, Cristo salva, pero ahora hay que hacer todas estas cosas, mantener todas estas reglas o vivir de esta manera para realmente agradar a Dios. ¿Cómo es que Dios está siendo agradado?
o para mantener
tu
relación con Dios, porque de repente sí dices, sí, ya me salvó por gracia y por fe, ¿verdad? Pero si yo hago, si no hago estas reglas, entonces me voy a quitar esa gracia.
¿Y cómo es que agradamos a Dios? Es la pregunta central del Evangelio. ¿Cómo agradamos a Dios?
Lo interesante, pues, de escuchar a todos ustedes, todas las historias, todos los ejemplos, es que empiezan en cierta forma de buena manera. Muchas personas quieren hacer de cierta forma para en cierta forma adorar a Dios o acercarse a Dios, que pues es una buena manera, empieza de un buen corazón. Es cuando ponemos las preferencias, que prefiero hacer esto para cierta forma adorar a Dios, a como algo esencial, a ya transformarlo como que tengo que hacer esto, y si no hago esto, o si no los demás hacen lo mismo que yo, no están adorando a Dios como debería ser. Y ahí es cuando empezamos a añadir cosas que no se ha hecho, cosas que no ha dicho la palabra. La palabra puede decir unas ciertas cosas de aquí a allá, de cómo debería ser, pero nunca lo exige como valor de salvación.
Yo creo que una de las cosas que pasan con el legalismo, o para caer en el legalismo, porque todos podemos caer en el legalismo, finalmente no tienes que ir a una iglesia para ser legalista, puedes tú mismo ser legalista sin darte cuenta. Y yo creo que finalmente una de las cosas es cuando comienzas a hacer cosas externas que no necesariamente las sientes de manera interna y lo haces en base al temor. Porque sí, Dios quiere que hagamos buenas obras. O sea, Dios nos salvó para buenas obras. De hecho, dice la palabra, Efesios 2, 8, 9 y 10, que somos salvos para buenas obras. Pero si realmente no tengo un cambio interno y solamente quiero aparentar algo que ya cambié supuestamente internamente, eso es un legalismo. Y también si lo hago por la motivación del miedo,
¿qué van a decir las otras personas?
No solamente con las personas, a veces también con el mismo, como te conté de mi profesora, que ella tenía miedo de que Dios le quite su salvación, ¿no? A veces ese mal entendimiento del miedo, provocado por el miedo, y que sea solo externo, yo creo que se convierte inmediatamente en legalismo. Entonces, de alguna manera, todos nosotros tenemos, voy a decir, esa tentación hacia el legalismo.
El cristianismo que Cristo predicó es la fe, poner la fe en Él, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Si usted o yo le agregamos una gota de lo que yo tengo que hacer para hacer la salvación, entonces algunas personas que me están escuchando tal vez dicen, no, pero en mi iglesia me han enseñado de que tengo que guardar estas reglas, me tengo que vestir de esta manera. Y la pregunta que surge de ahí es, entonces, ¿quiere decir que tú puedes andar haciendo lo que quieras hacer? Y pues este es el argumento, la tensión que podemos producir, y por eso es que esta doctrina de tener que mantener reglas aparenta ser muy buena.
Aparenta ser muy buena, lo interesante es que aquí en el podcast, desde que yo he llegado acá hace como 2 meses, creo, ¿sí?, un poquito más, justo llegué cuando ustedes estaban hablando de Mateo, ¿no? Del Sermón del Monte y Jesús hablando con los fariseos. Y todas las conclusiones de esos primeros episodios los recuerdo porque era básicamente Jesús quiere cambiar tu corazón, ¿no? Jesús no quiere que cambies lo externo, sino Él quiere cambiar tu corazón. Y el legalismo finalmente cae en ese error otra vez. Cuando somos legalistas caemos en el error de que no estamos apuntando al corazón, estamos apuntando a lo externo. Entonces, tu iglesia tiene reglas, todas las iglesias tienen reglas, eso no lo podemos negar. Tienen reglas internas, inclusive hasta reglas no escritas, ¿no? De cómo vestirse, reglas en tipo de música. Hay ciertas reglas, eso sí es cierto, ¿verdad? Pero si esas reglas van a estar coaccionándote hacia el miedo, ¿no? O sea, no haces esto por miedo, o dejamos de hacer estas cosas por miedo, porque estas son las reglas, estás aumentándole obra a lo que Jesús ya hizo. O sea, porque estás poniéndole el punto de importancia de que si no haces esto que te digo que hagas, estás pecando. Si no haces esto que te digas que hagas, no eres un verdadero creyente, ¿no? Un verdadero creyente debería tener el pelo bien corto, ¿no? Y si no lo haces, entonces te estás pecando. Hay un problema que demuestra que no eres un hijo de Dios. Y muchos predican así, Yo estoy dando un ejemplo tal vez demasiado tonto, pero es básicamente lo que es el legalismo.
Pues muchos, y parte de lo que hemos conversado incluso fuera de micrófonos, esto ha traído herida a muchas personas. Creo que nosotros mismos en algún grado también nos habremos visto afectados por perspectivas o posiciones legalistas de algunas personas al interior de la iglesia. Y muchas personas también a lo largo de la historia han sufrido por los efectos mismos del legalismo. Y hemos hablado, incluso yo he tenido conversaciones con personas que están hartas o no quieren tener nada que ver con la iglesia, precisamente por cosas como esta. Fui a una iglesia y todo parecía bien, pero después empezaron a exigirme esto, a exigirme aquello, o a criticarme porque yo tenía esta situación en mi vida. Y hay cosas en las que, si bien, si hay un llamado a una vida de santidad en el cristiano, también esa vida es una vida en libertad y una vida en la que está caminando con
eso,
el Señor.
Desempaca eso más, Eduardo, porque estamos hablando de una vida en santidad y estamos hablando y en libertad. Porque cuando hablo con hermanos que creen que tenemos que mantener reglas, ¿verdad? Ellos dicen, no, pues entonces va a haber un desorden en la iglesia.
Y el punto es ese, precisamente porque como seres humanos, para nosotros es fácil la lista de las reglas. ¿Sí? A mí solo díganme qué hacer, yo lo hago y ya. Y si tú miras esto que acabo de decir, está escrito en la Biblia,
está
en Éxodo, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, miren, tengo estos mandamientos. Y ellos que responden, nosotros haremos todo lo que Dios diga. Y casi como dicen, si es cumplir con este decálogo, estas 10 órdenes y ya, listo, resuelvo. Entonces nuestra mente tiende a ser así, tiende a inclinarse a esa manera de pensar en la que con que yo cumpla todas las normas que tengo que cumplir, ya estoy asegurando, digámoslo así, mi santificación o mi futuro o mi eternidad o mi cielo y ya tengo resuelto eso. Entonces lo que sucede también es que nosotros mismos aún, si quiero usar el término como cuidado, pero aún como víctimas del legalismo, nosotros mismos podemos alimentar ese legalismo al creer esto. Pero desempacando lo que tú me estás diciendo, estoy hablando de libertad. ¿Y a qué me refiero entonces con esa libertad? Me refiero a que cuando nosotros entendemos cómo Dios quiere que nosotros vivamos, y de hecho así nos dice la palabra, dice que Él nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. Eso quiere decir que cuando entiendo el plan de Dios para mi vida, soy liberado y tengo el anhelo de andar obedeciendo, atendiendo la instrucción de Dios para mi vida. Es como un papá, como un hijo, más bien, que entiende que la instrucción de su padre es para su bien. Y entonces, por entender de esa manera que lo que el papá le está enseñando verdaderamente está pensado y redonda para su bien, este hijo va a querer obedecer con tranquilidad, con libertad, aunque está en obediencia. Pero es que muchas veces también luchamos con eso porque es que nosotros tenemos ese deseo egoísta de hacer lo que yo quiero. Y eso va en contra de precisamente de la obediencia o de esa libertad que encontramos en Dios. Pero volviendo al ejemplo del padre y el hijo, cuando el hijo entiende la perspectiva correcta, entonces empieza una vida de obediencia que le trae beneficio y le da alegría, y es a ese tipo de libertad al que me estoy refiriendo.
Yo crecí en una escuela, en un cristianismo lleno de reglas. No podíamos tomar, no podíamos ir a bailar, no podíamos traer el pelo largo, no, las mujeres no podían hacer pantalón. Y uno cree que esto es el cristianismo. Y aparentamos raros a personas que no tienen del Espíritu. Y Pablo nos dice, al gentil yo fui como gentil, al griego fui como griego. Entonces, estamos agregando todas estas demandas al cristianismo que no existen en la Biblia. Y algunos de ustedes que me están escuchando, especialmente si vienen de ese trasfondo de que han crecido, que el cristianismo está lleno de reglas, tal vez ahorita están diciendo, espérense, ustedes están equivocados. Pero lo invito a que vea la Biblia, porque la realidad es que la salvación no viene por cómo, no me voy a limpiar al borracho que le decimos, ven a Cristo, Él te puede salvar. Al adúltero, ¿qué le decimos? Ven a Cristo, Él te puede salvar. Al drogadicto le decimos, y ya una vez que vienen a Cristo, ¿qué les decimos? Ahora tienes que cambiar tu vida y tienes... No. Y Pablo nos dice en Gálatas, habiendo comenzado esta obra por el Espíritu, ¿ahora crees que la vas a perfeccionar por las obras de la carne? Y ese es el grano. Si usted nos está escuchando, esto es lo que queremos llegar, porque esto es un cáncer. Porque la persona que cree que puede perder su salvación y la persona que cree que se va a santificar por obras, está negando la obra de Cristo. En Romanos 8 dice, Él nos llamó, Él nos predestinó, Él nos santificó, Él es el que nos va a glorificar. Cristo está haciendo toda la obra. Y esa es la invitación que queremos que las personas experimenten. Si usted ha sido afectado por una iglesia que está llena de obras, lo invitamos a que considere lo que la Biblia dice a la luz, porque su salvación, su eternidad depende de estas cosas.
Así es. Cristo nos salvó y somos salvos por gracia y por fe. Y una vez que somos salvos, nos mantenemos salvos por gracia y por fe. O sea, es que no tendría sentido que Dios cambie su... Te salvo por gracia, pero después te mantengo salvo por obras. Eso no tendría sentido, ¿no? O sea, eso sería una contradicción en la obra de Cristo. Y creo que ese es el gran peligro del legalismo. Ese es el gran peligro del legalismo en la iglesia. Ahora, como dije, todos podemos ser legalistas en algún punto. Pero creo que... todo se empeora cuando es la misma iglesia, o sea, cuando en la misma iglesia hay un sistema legalista que promueve el legalismo, que enseña el legalismo, y creo que ese sí es un gran problema para una iglesia. Es un gran problema porque va a destruir familias, va a destruir vidas que se van a frustrar porque no puedes mantener una vida basada en el miedo. No, o sea, no puedes vivir tranquilo pensando que Dios solo acepta reglas y mandamientos, que solamente esa es la vida cristiana. Y de hecho, mucha gente se aleja de la iglesia o ni siquiera se acerca a la iglesia porque han sido enseñados que la iglesia es así. No, dicen, no, yo no quiero ser cristiano porque me van a poner reglas, ¿no? Y voy a tener que dejar de hacer un montón de cosas. Y no entienden que de eso no se trata, ¿no?
Hay una pregunta que les quiero hacer. Tal vez sea un poco fuerte, pero también en cierta forma algunas personas tienen esta idea de la Biblia siendo un libro de reglas. Y pues en cierta forma quiero mirar el elefante blanco en el cuarto, por así decirlo, el Antiguo Testamento. Específicamente los 5 libros, pues están llenos de reglas. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Estamos totalmente negando el Antiguo Testamento o Dios cambió de opinión en cómo quería salvar la humanidad? Como para, en cierta forma, ayudar a las personas a entender cómo definirían esto, lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento.
Creo que es una de las preguntas centrales del cristianismo, porque encontramos las respuestas a esta pregunta que estás haciendo tú en el libro de Gálatas. Y las personas dicen, para mí esto es confuso, pero ¿el Antiguo Testamento está apuntando hacia qué?
Lo que nos está haciendo pensar aquí, Daniel, que puede sonar contradictorio, es decir, estamos hablando de que el legalismo, que las leyes, que cuidarnos, digamos, del extremo, pero cuando vamos a la palabra de Dios encontramos precisamente algo que nos presenta muchas normas. Y entonces, ¿cuál es el balance, si queremos usar ese término, entre las normas y la vida real? Eso por un lado, si queremos preguntarlo de esa forma. Y la otra, entonces, ¿para qué son esas normas? Porque es que creo que esa es una parte trascendental en todo esto. ¿Por qué si es peligroso irnos al extremo de confiar en que con cumplir las leyes vamos a tener la salvación, por así decirlo, ¿por qué entonces Dios igual nos dio las leyes? Porque estaba ese riesgo. Y eso apunta un poco a lo que precisamente estás preguntando ahí, Jorge. Entonces, resulta que la esencia de todo esto, al mirar las leyes o las normas que Dios nos dio, es que nos llevan a concluir que por mucho que queramos cumplirlas y que nos esforcemos por cumplirlas, pues no vamos a estar a la altura de cumplirlas todas. Es decir, nos vamos a sentir insuficientes. Y al sentirnos insuficientes, nos vamos a dar cuenta que necesitamos ayuda, o ponérnoslo en términos más claros, pues necesitamos un salvador. Y es precisamente a eso a lo que nos apunta, nos indica todo esto que miramos en el Antiguo Testamento. Nos está diciendo, miren, Dios quiere perfección, Dios quiere santidad, pero esa santidad, aunque se pretendería lograr con cumplir todo a satisfacción delante de Dios, no vamos a poder lograrlo. Y necesitamos a alguien que lo cumpla por nosotros. Y es por eso que está apuntando al Salvador, que es Cristo Jesús. Sí.
Y de hecho, Eduardo, permíteme explicar esta parte también que acabas de mencionar con respecto al Antiguo Testamento. Nunca fue el plan de Dios que la gente se salve obedeciendo reglas. O sea, Dios no dio las reglas en el Antiguo Testamento para que la gente se salve. De hecho, junto con las mismas reglas y mandamientos, Dios da también una serie de ofrendas y sacrificios. ¿Y esas ofrendas y sacrificios para qué servían? Como la gente no cumplía las reglas, no cumplía los mandamientos, entonces tenía que hacer sacrificios. Entonces, fue algo que Dios dio, tanto los mandamientos como también todos estos sacrificios para matar un corderito y pedir perdón por los pecados. ¿Por qué? Porque finalmente los mandamientos que Dios dio eran para que la gente sepa que no estaba a la altura de Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos también con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, porque también Jesús nos da mandamientos, ¿no? También los apóstoles también escriben mandamientos en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo Testamento. La Biblia está llena de mandamientos. Y cuando tú los ves y tú dices, efectivamente, no los puedo cumplir, ¿no? Entonces eso me apunta a qué? A que necesito a alguien que me salve. No es lo contrario. No es que si yo cumplo los mandamientos, me salvo. Nunca esa fue la intención de las reglas, ni las leyes, ni de los mandamientos. Y otra vez volviendo al legalismo, el legalismo tiene ese gran error cancerígeno, que me gusta ese término que usaste desde un principio, Jorge, porque carcome hasta destruir, con la idea de que si yo hago esto, entonces yo mismo estoy complaciendo las expectativas de Dios. Yo estoy obrando, como dices tú, para mi propia santificación. Y no, todo el trabajo y la obra es de Dios, de su Hijo Jesucristo por medio de la fe.
Hay un detalle que quería mencionar y es apuntando, de hecho, al Antiguo Testamento. Cuando en Génesis, de hecho, Dios se le aparece a Isaac, el hijo de Abraham. Ya después, cuando ya se había muerto Abraham y ya era, de cierta forma, el siguiente en llevar la promesa. Pues Dios le recuerda la promesa que le había hecho a Abraham y dice un versículo interesante. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. De cierta forma puede ser raro, pero también lo más sorprendente es que a este punto no había ley. Para que se hagan una idea, en este punto no habían mandamientos, no habían los 10 mandamientos, los 42 o los 200 mandamientos, no se habían hecho. Y luego miramos en el Nuevo Testamento que Abraham es el héroe de la fe, es uno de los contados de la héroe de la fe, y dice que por su fe fue contado justo. Entonces, me parece algo interesante que por su fe, por la fe que él tuvo a Dios, es que él cumplió todos los mandamientos.
Quiero leerles un versículo que está en Gálatas capítulo 3, versículo 21, y Pablo anticipa la pregunta que tú hiciste, ¿verdad?, de los críticos que están viendo, que dicen, tenemos que mantener reglas. Si entonces la ley, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Es lo que acabas tú de hacer. ¿Es la ley cambió Dios sí, de sea, parecer?
Hay conflicto, mejor sí. dicho.
¿Es entonces la ley contraria a las promesas? De ningún modo, no. Y empieza a explicar. Porque si hubiera dado la ley, si hubiera dado, ah, perdón, De ningún modo, porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Entonces, la ley no es capaz de darnos vida. La ley me dice qué es lo que no debo de hacer. Y la realidad es que yo como humano no soy capaz de no hacer lo que no debo de hacer. Por eso es que necesitamos un Salvador. Y la realidad es que si usted está dependiendo de sus buenas obras para complacer a Dios, déjeme decirle, Dios no está complacido con ninguno de nosotros, aparte de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La única razón por la cual Dios nos ve a nosotros de buena manera es porque su Hijo murió por nosotros.
Ahora, quiero hacer una pregunta, Jorge, porque también queda, creo que también queda la interrogante. Entonces, o sea, si Dios nos dice que nos salvó para buenas obras, entonces, ¿dónde van las buenas obras entonces? ¿O cuál es el propósito? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué sirven? ¿Qué es una buena obra? Porque alguno podría decir, no, es que tener pantalón y corbata es una buena obra, ¿no? Y eso es lo que le agrada a Dios. Pero me acabas de decir que tal vez eso es legalismo. O tal vez, ¿verdad? No sé, ir a la iglesia fielmente de 9 a 12 y dar mi ofrenda. Eso es, para mí es una buena obra, pero ahora es legalismo también eso. ¿Dónde, cuáles son, cómo explicamos esta parte de las buenas obras? Porque también, también encontramos ya en el Nuevo Testamento normas y deberes. De hecho, inclusive, justo estaba ahorita viendo aquí en mi Biblia, creo que en Romanos, capítulo 12, hay todo un capítulo que dice, esto no es inspirado, esto es parte de la traducción, pero el título dice, nuestros deberes cristianos, ¿no? Entonces, ok, entonces, ¿qué hago con eso? Eso, ¿cómo cambio mi perspectiva de legalismo a mis deberes?
¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio? El equilibrio, entre, exacto, sí. Porque y yo creo que es bueno como concebir ambos mundos, si queremos ponerlo en esos términos. Es decir, sí somos llamados a tener una vida que refleja, como lo decía hace un momento, santidad, apartarnos, vivir para Dios, obediencia, sujetarnos a lo que Dios dice, a las normas de Dios, que incluye todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el balance correcto de las cosas. Es decir, hay cosas del Antiguo Testamento que corresponden únicamente al Antiguo Testamento, pero hay temas morales que están abordados en el Antiguo Testamento que son atemporales, que son aún vigentes para nosotros hoy. Sin embargo, ¿cómo puedo vivir de tal forma que sea que tenga una vida de obediencia, pero que esté cuidándose del extremo del legalismo? Esas quizás lo pondría en esos términos la pregunta, porque y lo has mencionado en esos pasajes que se han dicho, y vuelve el punto esencial. Hemos sido salvados por, lo decimos mucho, por gracia. Y el explicar o el entender que hemos sido salvados por gracia significa que eso es ha sido un regalo, ha sido una gratuidad, ha sido que no, algo que nos fue otorgado sin merecimiento, sin hacer méritos para eso. Esa parte tiene que ser muy clara. ¿Por qué? Porque si yo recibo esa salvación sin mérito, quiere decir que puedo gozar de esa salvación sin tener ninguna deuda. Es como si a mí, Jorge me dijera, te tengo un regalo inmenso, te voy a regalar un carro, último modelo. Y yo dijera, wow, qué buen amigo eres, Jorge, recibo ese carro, lo voy a usar. Y al mes siguiente empiezo, bueno, Jorge, aquí te voy a dar algo del costo del vehículo, del carro.
Te coacciona, ¿no? Te dice, pero tienes que venir a mi casa a hacer este trabajo, ¿no? Ayúdame con esto.
Entonces, empieza a ver cosas como, de mi parte, no, yo siento que debo darte algo. Entonces, ya no es tan regalo. De parte de Jorge, ya está manipulando como, bueno, como yo te di esto, entonces tú ahora tienes... Entonces... Ya no es gracia.
Ya no es gracia, ya no es un regalo.
Y es eso lo que nos nos ayuda a entender un poco ese legalismo.
Y eso es algo que la gracia es escandalosa. Uh-huh. La gracia es escandalosa. ¿Cómo es que Dios
va en contra de nuestra mentalidad humana?
Sí,
realmente.
¿Y cómo es que Dios te va a regalar a ti, adúltero, pecador, maldiciento, borracho, adúltero, que golpeas tu esposa, golpeas tus hijos, andas poniendo los cuernos? ¿Cómo es que Dios regala gracia a los pecadores? Eso es lo que es increíble del Evangelio. No tienes que limpiar tu vida para venir a los pies de Cristo. Solamente tienes que reconocer, ah, caray, esta vida me está produciendo muerte. Vas a pagar la deuda de ese pecado. Entonces, no te estamos invitando a que te quedes en ese pecado. Y la pregunta que tú me hacías, ¿cuáles son las buenas obras? Cuando una persona reconoce que estoy viviendo en esta miseria de vida que tengo, y se dobla la rodilla ante el reinado de Cristo Jesús y dice, tú eres rey, tu sangre me limpia de todo pecado. Entonces el Espíritu de Dios entra en la vida de esa persona y ahora tiene la capacidad de empezar una vida diferente.
Una vida nueva.
Una vida nueva. Y las buenas obras vienen de esa nueva vida.
Y siguiendo con esa ilustración, si removemos esas dos cargas. La carga que, digamos, me impusiera Jorge por querer manipularme. Si no existiera esa carga. Tú puedes usar ese carro que te regalé como quieras. Si quieres, puedes venderlo. Si quieres, puedes regalarlo. Y yo sentir completa libertad de disponer de ese carro como quiera. Por un lado y por el otro, yo no sentir la responsabilidad de hacer, de devolver en algún grado, sentir esa libertad. Eso lo hace completamente gratis, lo hace completamente libre. No hay nada que afecte el intercambio, por así decirlo. Es decir, incluso yo puedo irme del país, lejos, y de pronto nunca volver a hablar con Jorge. Y si el regalo fue tan genuino, nadie va a tener resentimientos por el hecho de haberlo hecho. Pero si seguimos cercanos, el que en algún momento Jorge tenga alguna necesidad, a mí me va a nacer el deseo, ven, ¿cómo te ayudo? Voy a estar dispuesto, lo que necesites. Gracias por esa amistad. Y lo vuelve genuino.
Eso, no solamente eso, el Dios que nos dio la vida eterna, el Dios que nos dio ese regalo, dice, no te imaginas lo que tengo para ti. Entonces, las buenas obras que Dios me está invitando a hacer es porque la idea de que mi Padre me dio vida.
Es gratitud.
Es gratitud. Y no solamente eso, es gratitud, pero quiero más de lo que mi Padre tiene para mí.
Y fíjate.
Tiene promesas grandes, increíbles, me oferta. Entonces, el pensar de que lo tengo que complacer y tengo que mantener estas reglas, qué tontería de que yo tengo que complacerlo a él, en lugar de ver el banco de mi Padre está repleto y le fascina. Si ya me dio él a su hijo en la cruz del Calvario, dice la Biblia, ¿qué no más te va a dar? Él nos quiere dar todo lo que necesitamos.
Sí, y creo que cuando estamos en Cristo, somos salvos, ¿verdad? Aún Dios nos da ese nuevo deseo de cambiar algunas cosas, pero ya no lo hacemos por miedo o porque le debemos o porque debo hacerlo para no perder lo que ya me dio. O sea, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice, porque tengo una nueva vida. Todas esas cosas antiguas, viejas que yo quería antes ya pasaron. Y dice, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, una persona que se convierte al cristianismo, ¿no? Que recibe a Jesús como su Señor. Y que tal vez antes, como mi padre, era alcohólico. Y una vez que recibe a Cristo, va dejando ese vicio.
Hay un deseo diferente.
¿Y por qué? Tú dices, ¿por qué? ¿Porque era legalista? No. ¿Por qué? Porque tuvo una nueva vida y Dios le dio gracia para ir dejando ese deseo por esas cosas que le hacían daño. Ahora, eso es muy diferente al legalismo. El legalismo es por miedo, ¿verdad? El legalismo es, deja de hacerlo o Dios te va a castigar, ¿no? Entonces, eso es diferente a que cuando uno mismo nace el deseo de ir dejando cosas que uno va diciendo, esto no estuvo bien, esto le hacía daño a mi esposa, esto le hacía daño a mis hijos, esto le hacía daño a mi propia vida, y veo que esto no es lo que a Dios le agrada. Yo quiero hacer ahora lo que le agrada a Dios. Eso es realmente una buena obra, más que hacerlo por miedo.
Se nos va el tiempo y quiero cubrir unos cuantos puntos. Rápido, aquí los voy a tocar. El hecho que Dios me quiera dar todo y que quiero recibir las riquezas de Dios, no se trata de que yo le doy a Él un peso y Él me da 10, ¿ok? Eso no es. Eso es tonterías que no están en la Biblia y no es la verdad. La idea es que Dios me va a recompensar en la eternidad si yo entrego mi vida por Él. Pedro le pregunta a Cristo, Señor, hemos dejado todo por seguirte a ti. Y Cristo le dice, ¿qué me puedes dar que no te voy a recompensar? Pero no quiere decir que Pedro murió crucificado y todos los apóstoles murieron siendo perseguidos. Entonces, ¿quiere decir que Cristo le mintió? No. Todo ese que Dios nos quiere dar está en la eternidad. Número uno, la idea de que usted puede agregarle a la obra de Cristo en la cruz del Calvario ha producido unas de las grandes herejías en el cristianismo. Cuando usted cree que usted puede perder su salvación, entonces la salvación no depende de Dios. Depende de Dios que le dio gracia y de usted que está obrando para poder mantener su salvación. Y lo invito a que regrese a las Escrituras a ver la realidad es que la salvación es por fe y por gracia solamente. Y la última cosa que quiero mencionar, si usted cree que tiene que mantener sacramentos y que tiene que ser bautizado y que tiene que ir a confesarse y que tiene que hacer todas estas cosas, todo eso es herejía que no está en la palabra de Dios. Otra vez lo invito a que regrese a ver la palabra de Dios.
Algunas cosas que a veces hacemos, un entendimiento lo hacemos porque queremos que Dios nos ame más. O si no lo hacemos, Dios nos va a odiar más. Y pues es una mentira, porque Dios no te puede amar mucho más. De hecho, vemos en Juan 3:16, el famoso verso que lo resume básicamente todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De lo que hagas o no lo hagas, Dios no te va a amar o odiar más o menos. Ya te ha amado y te está dando la oportunidad para que seas unido a Él.
No hay nada que hagamos o que podamos hacer para que Dios nos ame más.
Y esto lleva al punto que muchas personas dicen, yo entonces si Dios nos ama tanto, entonces ¿cómo es que nos va a mandar al infierno? ¿Verdad? Y la realidad es que Dios te ama tanto y por eso dio una forma de escapar. Estamos ya condenados al infierno y Dios no quiere que vayas para allá y por eso dio a su Hijo, como tú leíste en Juan 3:16, que Él dio a su Hijo como el pago que nosotros necesitamos. Una de las preguntas que tenemos que contestar es entonces, ¿cómo sé cómo vivir la vida cristiana? Si no tengo reglas, ¿cómo es que puedo saber qué es lo que debo de hacer?
Yo vuelvo un poco a la ilustración misma que estábamos dando respecto al regalo. Y un punto de partida es precisamente la gratitud. Y me parece interesante cómo van conectados en cierto modo las palabras. La gracia con la gratitud. La gracia es algo que recibimos. Y la gratitud es el resultado de eso que recibimos en nuestra actitud. Yo tengo un corazón agradecido por ser beneficiado del bien de alguien, del regalo de alguien, de la bondad de una persona hacia mí. Eso genera en mí gratitud y esa gratitud me lleva a estar más dispuesto a atender a la persona, ayudarla, bueno, como según sean las circunstancias. Y eso mismo es ya extrapolándolo a la relación con Dios. Dios nos ha dado mucho y lo hemos enfatizado ya. No puede darnos más. Es que ¿Qué más pudiera darnos Dios? Ya,
nos dio lo máximo.
Nos dio lo máximo.
Es su hijo.
Es como, es incluso irónico, es como pensar, no, Dios, necesito que me des más. Y Dios como diciendo, es que ya
en Hebreos no puedo dice, ir más allá. En Hebreos dice, si despreciamos esta salvación que grande, ya nos dio.
Dice tan grande.
Tan grande, esta salvación inmensa que ya nos dio en su hijo. ¿Qué otra salvación hay?
Y entonces nosotros necesitamos entender esa parte. Fue inmenso, extremo, abundante el regalo que nos dio. Para nosotros la consecuencia debe ser una gratitud proporcional a eso. Inmensa, extrema, abundante, porque no hay más que podamos recibir. Y eso es lo que nos debe conducir a esa obediencia libre. Lo hago por gusto. Dios, tengo una vida eterna. Quiero agradar al Dios que me dio esa vida eterna. Quiero servirlo. Quiero vivir para Él. Quiero andar conforme a lo que Él me dice.
Pero
muy diferente a estar oprimido. Tengo que hacer las formas de la vida de esta forma.
Muchas personas usan esta frase y porque suena bonito creemos que es verdad, pero tenemos que pensar de ella. Muchas personas dicen, mira cuánto hizo Cristo por ti. ¿Qué vas a hacer tú por Cristo? Y la realidad es que nosotros no podemos hacer nada por Cristo en el sentido de que quiero experimentar comunión con Él, la vida con Él. Entonces, el hacer cosas con Él no es para Él, es para mí. Es para experimentar la vida que me beneficia a mí. Entre más lo conozco, más sé cómo es Él, me beneficio más yo. Entonces, la idea de que te voy a Cristo hizo todo y tú estás batallando para darle el 10% a Él.
Está mal enfocado. Es que también
está mal enfocado eso.
También quiero, o sea, quisiera mencionar, no es algo que es contrario, o sea, no me voy a contradecir, porque todos estamos de acuerdo en lo que hemos dicho. Pero también es cierto que hay mandamientos para los discípulos de Jesús, ¿verdad? Pero como tú bien mencionaste, Eduardo, ya nace de otro corazón, de un corazón agradecido, ¿sí? Entonces tampoco no es que estamos como que en una hoja en blanco y queremos agradecer a Dios, queremos ser agradecidos con Dios y cada quien busca su forma. No, sí hay un plan, hay una guía, hay mandamientos que son dados también, cómo hacerlo, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que tenemos que hacer. Hay un plan, ¿verdad? Pero ya no lo hacemos con temor ni por opresión, no lo hacemos para ganarnos el favor de Dios, no lo hacemos para que Dios me bendiga, porque esa es la gran mentira de esas iglesias de la prosperidad, ¿verdad? Haz esto para que Dios te dé dinero, haz esto para que consigas esto, dame tu ofrenda para que... Y eso es legalismo, finalmente, es parte del legalismo.
Que lleva a herejía.
Exacto, está totalmente alejado del evangelio. Entonces, es todo, todas estas instrucciones para vivir como discípulo de Cristo, tiene que nacer de un corazón agradecido, que entiende y disfruta su libertad, que entiende y disfruta su vida en Cristo, que no es una opresión, no es un castigo, ¿sí? Que lamentablemente muchas personas en las iglesias entienden su vida cristiana como un castigo, casi como una pesadilla, ¿no?
Sí. Bueno, algunas personas que nos están escuchando que sí tal vez crecieron en un poco de iglesias que dicen, ay, que todas estas reglas, se están haciendo la pregunta, entonces, ¿qué? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? ¿Puedo andar como yo quiera? ¿Puedo ir a emborracharme? ¿Puedo hacer las cosas porque no hay, ¿verdad? Y la Biblia llama a eso libertinaje, ¿verdad?
Y eso sí está en la Biblia.
Y eso esa palabra sí está en la Biblia. Entonces, Pablo dice, no uses tu libertad que tienes en Cristo como ocasión para andar pecando. Entonces, en el próximo episodio, pues me gustaría que habláramos de qué se trata de vivir en libertinaje y cómo aplicamos esos reglamentos que Cristo le dio a sus discípulos. Por ejemplo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Es un mandamiento. Es un mandamiento que Cristo dio. Pero ese mandamiento no es porque tienes que, sino te está invitando. Te está invitando, yo estoy creciendo un reino y voy a recompensar y voy a salvar y voy a hacer y te estoy invitando a que participes en lo que yo estoy haciendo.
Déjame mencionar un versículo, un par de versículos justamente en cuanto a eso, que está en Primera de Corintios, capítulo 10, y está hablando precisamente de esa libertad de la que hablamos. Y Pablo está diciendo, lo pone en términos muy claros, dice así, mira, todo me es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Entonces, él está llevando a entender, mira, podemos hacer muchas cosas, pero también tenemos la capacidad de entender qué cosas son las que convienen y qué cosas no convienen. Porque nos volvemos legalistas en el término opuesto. Entonces, pues como todo me es lícito, voy a hacer todo.
Y eso ya se convierte en libertinaje.
Y nos conduce precisamente al libertinaje.
En el próximo episodio me gustaría hablar acerca de las dos cosas son obras de la carne. Las dos cosas son pecado. Una se ve bonito porque me he visto en saco y corbata y mantengo todas estas reglas y vivo de cierta manera y la gente cree, no, pues qué increíble persona. Y la otra nos dice, no, pues mira, ese actúa como todos los demás, no actúa como cristiano. Y Pablo nos dice que las dos acciones vienen siendo carne y el mandamiento que Pablo nos da, dice, aprendan a caminar en el Espíritu para que no cometan los deseos de la carne.
Le invitamos a escuchar nuevamente este episodio, si quiere escucharlo, en nuestra página web, piénsalopodcast.com, piénsalopodcast.com. También estamos en las plataformas de streaming de podcast o puede contactarnos directamente también al 864-497-4994 o a preguntas@piénsalopodcast.com.